ya que entendemos y pensamos que la Comunidad Económica Europea intercederá y no se tomarán este tipo de decisiones de forma unilateral, pero evidentemente el hecho de que pudieran incrementar los aranceles lo que hace es que perdamos competitividad y pues bueno, esto es un problema añadido a todo el tema de costes.
No solo las empresas están preocupadas por la actualidad internacional, también desde el sector citrícola. Escuchamos a Pep Fuster, de Germans Fuster, empresa exportadora de cítricos a Europa.
Clar que si n'hi ha un increment dels costos, diguem, per a pujar el transport, per a pujar tots els materials que nosaltres utilitzem, què passa? Pues que això pujar nosaltres després anem a intentar trasladar-la, diguem, al comprador. Ahir n'hi ha una dificultat, es baixaran les compres o les ventes, conforme vulguis dir-ho, vendrem menys i si algú té que pagar això, té que ser el consumidor.
Informativos Radio Gandia, Cadena SER.
El incremento de costes del que habla Pep Fuster se está comenzando a notar ya con la subida del gas y la gasolina.
El gerente de la empresa NT Gas, David Pardo, pide que seamos prudentes y no alarmistas porque las subidas se reflejarán a medio plazo.
Si s'allarga molt el conflicte, sí que anirem notant-lo. Però, bueno, jo crec que n'hi ha que mantenir la calma, que no es passi l'efecte paper de vàter que va passar en la pandèmia. No n'hi ha que anar corrent a comprar botelles de gas ni tal. Subministre n'hi haurà de sobre i es veurà, a lo millor, reflectit en algun increment, però que, bueno, pense que no, perquè estem preparats, pense que no deu ser greu.
Este efecto lo hemos comprobado, ya comienza a notarse. Algunas personas han ido ya a las gasolineras a llenar los depósitos, por lo que pueda pasar, y ante el miedo de que la subida de precios, que ya ha comenzado, vaya al alza.
Ya lo rellené ayer, sí. Y el butano también lo estoy comprando hoy, antes de que suban más los precios.
En el mal en pillor, no tornará a baixar, crec jo, i a part ara en tot lo de que està passant en Iran, pues molt pillor. Tienen que acabar tots en patinet.
La noticia curiosa de la jornada nos lleva hasta la playa de Piles, justo en la zona del cordón dunar, donde ha aparecido un pequeño delfín varado, ya muerto, que ha sido arrojado a la costa por un mar que hoy estaba revuelto.
El mal estado en el que se encontraba el cuerpo ha llevado a que fuera rápidamente retirado de la playa y tratado como un residuo no peligroso, como nos ha explicado Xavier Escutia, responsable técnico de la Diputación de Valencia, institución encargada de la limpieza de las playas.
A l'Ajuntament, que no té aquests mitjos i nosaltres hem d'ajudar com a Ajuntament d'Ajuntaments, tenim ara que gestionar aquest dofí, però en una empresa especialitzada. Vindrà ara en una grua especialitzada i en un contenedor aislat, perquè no podem agarrar un residu normal i s'encarregarà ella de gestionar-ho. És un residu, no perillós, però és un residu. Entonces, aquests residus se gestionen com un residu no animal, sinó que se té que gestionar. Exacte, no pot tindre mesclat en plàstic ni en canyes, que és el que estem traient. Entonces, és especialitzat en això.
Se da la circunstancia de que la zona de playa donde se ha encontrado el delfín es la misma en la que tiempo atrás aparecía restos de una ballena y de una tortuga marina.
Precisamente esta tortuga, que bautizaban como Naviolant, ha tenido descendencia. Y en cuanto a las pequeñas tortuguitas se encuentran en condiciones de afrontar su aventura, se soltarán al mar en el mismo punto donde fue encontrada su madre, como nos ha explicado la alcaldesa de Piles, Cristina Fornet.
Quan va aparèixer l'any passat Naviolant d'Hongria, sí que va ser un xou, però un xou bonic, no? Perquè que vinga una tortuga que ponga els ous a la nostra platja, pues és un espectacle molt bonic. El d'avui no és tan bonic, però bueno, intentarem també que aquest tros no se conega per aquest tros roïn, sinó pel bo, perquè ara, quan les tortuguetes que han nascut de Naviolant d'Hongria estiguen preparades, les portaran ací, a aquest trosset, i les amollarem al mar.
Me n'anava de l'església de Sant Josep a l'Ajuntament. I sona el telèfon, l'agarra i em diu: soc José Manuel, l'alcalde de Gandia. Jo vaig pensar, pues voldrà bunyols.
Estrini Vidal, presidenta de la Asociación Buñuelos Sin Fronteras Comedor Social Gandía, y así se enteró con una llamada del alcalde de que es una de las tres protagonistas del homenaje a las mujeres de Gandía de este año.
Una gala que se va a celebrar este sábado en el Teatro Serrano y también homenajeará a Enriqueta Martínez y Nayama Ben Maruf, cada una con motivos de sobra para ser reconocidas por su trayectoria. En el caso de Trini Vidal, destaca por su humanidad y su carácter solidario, sobre todo por su trabajo de concienciación social a favor de las personas más vulnerables. Durante durante años ha sido la encargada de la despensa del comedor social de Gandía, donde se reparten más de 200 comidas diàries.
Faig lo que puc i ho faig molt a gust. Soc mestra, treballava, però re milloret. En Maquidrari em va dir, vindries a ajudar-me. Va començar a fer bunyols en la col·legiata, si no m'enganyen, el 1998. D'ahir vam anar repartint menjar en la placeta de Sant Josep, fins que l'Ajuntament va muntar el que és ara el comedor social.
El edificio de Fomento de Gandía ha acogido esta mañana un fórum de empleo centrado en el sector de la hostelería y hotelería, un espacio de oportunidades con expositores llenos de ofertas laborales, entidades formativas y show cookings.
Lejos de lo que podríamos suponer, que la hostelería y hotelería es un sector en el que la gente no quiere trabajar por la cantidad de horas y sacrificio que representa, la verdad es que esta jornada ha sido todo un éxito, como nos ha explicado Aurora Moncho, la coordinadora del proyecto del Pacto Territorial Asafor Empren, con la participación de 40 empresas vinculadas a estos negocios y más de 300 aspirantes.
Hem organitzat el primer foro d'ocupació del sector d'hostaleria i hoteleria d'ací de la comarca de la Safor. I al final teníem 190 persones, però portem quasi 300, o sigui que està funcionant molt bé.
Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valdigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret y muchos más artistas que os iremos anunciando. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Tras el gran éxito de la primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
En la planta 6 del hotel RH Bahrein & Spa ya puedes disfrutar de un aperitivo todo el año en el rooftop de nuestro espacio único con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Ven en pareja o con amigos, abierto al público de 10 a 18 horas todos los días. Otra experiencia inolvidable en RH Bahrein & Spa. Consulta también para tu próxima celebración. Un toque de elegancia en los mediodías de la playa de Gandía.
Crucero por el Mediterráneo. Esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte. Inesperado. Despertar con vistas al mar. Esperado. Bebidas incluidas a bordo. Inesperado. Cenar como una estrella. Esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia. Bus directo al puerto de embarque. Inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano, embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandía.
En La Vital vuelven a brillar las historias que encantan a los peques. A partir del 6 de marzo regresa Spy Vital, el espacio donde la fantasía cobra vida con cuentos, teatro, música y mucha diversión. Y este año más que nunca, porque ahora tendrás espectáculos los viernes y los sábados para vivir dos días de pura magia en familia. Ven a reír, bailar y crear recuerdos increíbles en el centro comercial La Vital. Spy Vital, donde la diversión empieza en familia.
2:27 PM. La Junta Local Fallera de Tabernes de la Valldigna desveló anoche que ninots se salvarán este año de las llamas.
El premio al ninot grande fue para la falla Cambro. Escuchamos al delegado del monumento, Fofi Gómez.
El artista es Juan Ecotella, es de Cacaxenda. Y el ninot va todo en una historia de robatori. Entonces es un moro que está sentado rey, en las seues monedas, seus jarrons, esperando a tots.
El premio a Mejor Ninot Infantil recayó en la falla Portal de Valldigna.
Es un ninot obra del artista Víctor Hugo de Albalat, un premio que estuvo muy reñido con otras comisiones.
Se cumplen 35 años de la emisión de esta serie en Canal Now, La Bola de Drac. Lo que quizás no sepan es que esta voz que suena es la de Jaime Costa, un vecino de Gandía.
Nos ha contado que lo que más disfrutó de la época de doblaje de esta mítica serie fue por la ilusión que tenía su hijo.
El que más había era mi fill Jaume, que yo me aportaba les cintes de cassette de vídeo a casa, doblajes, y el tío agarraba y se les miraba totes y anaba al colegio vacilando que él sabía lo que tenía que pasar la semana siguiente.
Una serie que fue mítica como para los que nacimos en los años 80 y 90.
Yo a día de hoy casi miran Dragon Ball o Bola de Drac.
Sí, claro. Cuando era chicote yo me recuerdo que veía Bola de Drac en Canal 9, sí.
Yo aparte de ver la serie también echaba shocks, estaba muy divertido. Claro, tengo un sobrino yo que, vamos, que tiene 30 y pico de años y claro, claro que lo conozco, sí, sí, sí.
Y en la agenda, esta tarde, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, tendrá lugar una charla en la Casa de Cultura a las 19:30 horas, Les Treballadores de Gandía durant la Segona República, experiències, canvis i continuïtats, a cargo d'Isabel Benavé Montoro, doctora en Història Contemporània de la Universitat de València. Y también esta tarde a las 19 horas se presenta el poemario Alma de Seba, de Mari Carmen Sánchez Monserrate, editado por Valparaíso, en la librería Ambra. Terminamos con el tiempo, Enrique.
Pues tendremos cielo muy nuboso, cubierto, para hoy miércoles. Se esperan precipitaciones en general débiles, localmente persistentes. El viento soplará de moderado a fuerte del nordeste, con algunas rachas muy fuertes. Tenemos 14 grados en el centro de Gandía.
Sigan informados en nuestra web y redes sociales y esta tarde con La Ventana, con Celia Churia, a partir de las 7:20. Nacho, hasta donde el control técnico. Que tengan una feliz tarde.
Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias.
¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra!
Pedro Sánchez evoca el no a la guerra de 2003 al defender la posición política de España frente al ataque de Estados Unidos contra Irán y la cruzada que Donald Trump ha emprendido también contra España.
No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
Pedro Sánchez se aferra a la legalidad internacional para sostener el rechazo al uso de bases americanas en España y repudiar esta guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.
Creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno.
El gobierno, dice Sánchez, está con quien tiene que estar, con la paz, con la Carta de Naciones Unidas y también con la Constitución. Pedro Sánchez en Moncloa, en una declaración sin preguntas en la que ha evitado citar a Donald Trump y donde ha mostrado su rechazo al régimen de los ayatolás, cuya respuesta España también condena.
Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego no lo está el pueblo español y por supuesto tampoco el gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz.
Remarcando que es inaceptable que se use el humo de la guerra en clara referencia a Estados Unidos e Israel para ocultar sus propios fracasos. Sánchez replica a Trump y Estados Unidos vuelve a señalar a nuestro país. Le culpa ahora de provocar muchas muertes por no colaborar con esta guerra. Esto lo acaba de decir el secretario del Tesoro y no es una cuestión menor porque ese es uno de los motivos en los que Trump podría sostener legalmente un embargo comercial a España. Sánchez dice que no tiene miedo a estas represalias. Sánchez, que ha recordado lo que pasó con el trío de las Azores cuando Aznar nos metió precisamente en el año 2003 en una guerra ilegal provocando la respuesta de la calle. Ese famoso no a la guerra que terminó con el Partido Popular fuera de la Moncloa en el año 2004, justo después de los atentados del 11M en Madrid. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
El discurso de Sánchez es portada en medio mundo y tiene hoy también una importante repercusión aquí en casa. Ya digo, fuera, recogido por agencias, por cadenas internacionales, un discurso con un mensaje dirigido a Washington, aunque no haya citado expresamente a Donald Trump, y que, como digo, lleva también, Guille, mucha carga política local, rememorando lo que ocurrió en España en 2003.
Sí, el presidente del gobierno ha querido apelar a la memoria colectiva con esa mención al no a la guerra, que fue el lema de las manifestaciones masivas que hace dos décadas llenaron las calles de muchas ciudades de España y del mundo. La Moncloa asegura que su posición responde sobre todo a una cuestión de principios. Insisten en que es la postura coherente con lo que el Ejecutivo ha mantenido en otros conflictos, pero nadie obvia que ese paralelismo con lo que ocurrió en Irak en 2003 busca también conectar con una parte de la sociedad que el gobierno cree que es mayoritaria humanitaria y que rechaza cualquier tipo de escalada bélica. Con su discurso, Sánchez se reafirma como el dirigente más crítico de Europa con la deriva del inquilino de la Casa Blanca, pero también le permite Casal generar un relato aquí en España. Hoy Sánchez ha querido evidenciar el contraste entre su posición y lo que hizo el gobierno del PP de Aznar en su momento, seguidismo, según sus palabras, además en estos días en los que Feijóo está celebrando el 30 aniversario de la llegada de José María Aznar al poder.
Sí, el Partido Popular, que cree que este asunto no se puede ventilar con una simple comparecencia sin preguntas de Pedro Sánchez desde Moncloa, Génova, quiere que el presidente del gobierno acuda al Congreso de los Diputados. Feijóo, que tiene ahora mismo un papelón porque señala a Sánchez por hacer un uso interesado de este tema y al tiempo pues tiene que defender las alianzas, las relaciones con un país dirigido por Donald Trump, que ha atacado a Irán violando, recordemos, la legalidad internacional. Feijóo,
¿ustedes creen esto? Que la situación que está viviendo España con sus aliados europeos y con Estados Unidos es susceptible de ser ventilada con una comparecencia sin preguntas en el Palacio de la Moncloa? Esto exige una comparecencia en el Congreso de los Diputados para que el presidente del gobierno nos explique por qué nos hemos quedado más aislados en seguridad y en estabilidad.
Feijóo acusando a Pedro Sánchez de poner en riesgo nuestras relaciones internacionales con Estados Unidos. En Vox, Abascal le ha pedido a Feijóo, hace unos minutos tan solo, que impulse una moción de censura.
Hoy le quiero pedir al señor Feijóo que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez. Se lo he pedido cuando era necesario debatir sobre la mafia de Pedro Sánchez y que la conocieran todos los españoles. Lo pedí sin éxito. Se lo vuelvo a pedir ahora, que es urgente que todo el mundo sepa que Sánchez no está en contra de la guerra. Simplemente la utiliza para intentar que no se hable sobre sus crímenes, como el crimen de Adamuz contra 47 españoles causado por su corrupción.
Y tercera voz, Isabel Díaz Ayuso, speaker de Donald Trump en Mar-a-Lago, acusando a Pedro Sánchez de arruinar España.
El señor de la no a la guerra fuera, pero sí a la guerra dentro, va a arruinar a España, y de hecho ya Estados Unidos sopesa el embargo hacia nuestro país. ¿Quién va a pagar todo este daño? Por eso ya está bien de elegir los intereses propios contra los intereses de todos los españoles. El gobierno, el presidente del gobierno, va a arruinar a España con estos vaivenes y con estas decisiones que está tomando de manera unilateral en las escalinatas de la Moncloa y nunca donde toca, que es en el Parlamento.
2:36, Washington. Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Sara, ya escuchamos ayer las amenazas de Donald Trump, amenazas comerciales, sus adjetivos gruesos en sus referencias a nuestro país, al que se las tiene juradas por no plegarse y no aumentar el gasto militar en la OTAN. A esto se suman dos voces de los últimos minutos, lo contábamos a las dos como última hora, las palabras del secretario del Tesoro, que acusa a España de no colaborar con esta guerra y, por tanto, Sara, de ser responsable también de muchas muertes. Y Sara, esta no es una reflexión menor, ¿no? Porque quizá sea esto, el coste en vidas, lo que permita legalmente a Trump impulsar ese embargo comercial.
Sí, eso es. Bueno, esta mañana hemos escuchado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista en la NBC, donde le han preguntado por el papel de España, y en la línea de los ataques de ayer del presidente Trump, ha tachado al gobierno español de oportunista y de aliado terrible, por su falta, en primer lugar, por su falta de inversión militar en la OTAN.
La frustración del presidente Trump con el gobierno español está justificada. En primer lugar, han sido actores terribles. Son el único miembro de la OTAN que no cumple con el requisito de la organización, lo que se conoce como un oportunista, por lo que el gobierno español se está aprovechando intencionadamente de todo el gobierno de Estados Unidos y todos los demás aliados de la OTAN que han dado un paso al frente. La OTAN nunca ha sido más fuerte gracias al presidente Trump, y los españoles no quieren pagar su parte justa.
Y en concreto se ha referido a la falta de cooperación, como decías, con respecto a la operación Furia Épica, alegando que cualquier acción que retrase la capacidad de Estados Unidos para llevar a cabo esta ofensiva pone en riesgo la vida de los estadounidenses.
Fue inaceptable durante el fin de semana que los españoles se mostraran tan poco cooperativos con respecto a las bases estadounidenses y lo que podíamos hacer con nuestros aviones mientras comenzábamos a ejecutar la operación Furia Épica. Así que cualquier cosa que ralentice nuestra capacidad para participar y llevar a cabo esta guerra de la manera más rápida y efectiva pone en riesgo vidas estadounidenses. Los españoles pusieron en riesgo vidas estadounidenses.
Eso sí, en términos prácticos no ha hablado sobre qué cambiará con respecto a la relación comercial ni si esta crisis diplomática podría torpedear la relación con la Unión Europea. Y en paralelo, Casal, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha dado una rueda de prensa hace unos minutos donde ha proclamado que Estados Unidos está ganando.
America is winning, decisively, devastatingly and without mercy.
ganando de manera decisiva, devastadora y sin piedad, ha dicho. Ha recordado que solo han pasado 4 días desde el inicio de esta ofensiva, que lo peor aún está por llegar y que Israel y Estados Unidos están a punto de tener el control del espacio aéreo iraní.
Sara, gracias.
A vosotros.
Este enfrentamiento entre Trump y Sánchez, este enfrentamiento entre España y Estados Unidos, como digo, es portada en buena parte de los medios internacionales. Por cierto, hay bastante malestar en España con el gobierno alemán por la posición que mantuvo el canciller Merz ayer en el despacho Oval. Allí permaneció callado mientras Donald Trump se acordaba de todo nuestro país, de su gobierno y de sus gentes. Esta mañana en Televisión Española, el titular de Exteriores, Álvarez, ha elevado esta queja a pesar de que Merz trató de resolver el entuerto a su salida de la Casa Blanca.
Le he trasladado, pues desde luego, nuestra sorpresa ante esas palabras. Desde que estamos en el gobierno, hemos conocido a 3 cancilleres. Yo he conocido a la canciller Merkel, al canciller Scholz, ahora al canciller Merz. No me imagino a la canciller Merkel o al canciller Scholz con unas declaraciones de ese tipo. Era otro espíritu europeísta.
Enrique García Pozo, Bruselas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno,
esta mañana ha estado aquí en la SER la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera. Vamos a escucharla. Europa se le señala por su tibieza, por su falta de agilidad en esta guerra. Rivera, sobre las amenazas de Trump, ha pedido aquí en la antena de la SER a los 27 firmeza frente a este pulso comercial.
Es importante mantenerse firme, pero lo que estamos viendo es algo muy parecido a lo que ocurrió hace apenas un mes con esas amenazas, también en un tono bravucón, sobre Groenlandia. Y la verdad es que ¿qué es lo que hubo? Una reacción inmediata por parte de los socios comunitarios, por parte de la Comisión Europea y por parte de los mercados.
Enrique, España cuenta evidentemente con el respaldo de la Unión porque la política comercial de España, dice la Unión, no se puede desvincular de la política de los 27.
Sí, por eso en el Ejecutivo Comunitario repiten que van a garantizar la plena protección de los intereses de la Unión Europea y dan un paso más. Lanzan una advertencia. Bruselas está preparada para salvaguardar los intereses comunitarios, aunque no hacen referencia a los instrumentos que el Ejecutivo se reservaría en el caso de activar algún tipo de represalia. En cualquier caso, la fotografía en Bruselas es la de su habitual cautela, la de esperar a que se concreten esas amenazas, pero reiterando su firmeza y el rotundo apoyo a España. Así se lo trasladado el presidente del Consejo, Antonio Costa, en una llamada al presidente del Gobierno. Una amenaza casal que puede tener ya consecuencias inmediatas. En menos de media hora se reúnen los llamados negociadores del informe sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos. Tienen que decidir si mantienen suspendida la ratificación en el Pleno de la Eurocámara, porque el acuerdo todavía tiene que ser votado en el Parlamento Europeo. Los socialistas van a proponer, como avanzamos anoche en la SER, mantener ese trámite congelado, y fuentes de los populares europeos nos confirman que la inestabilidad con Estados Unidos no invita por ahora a retomar los trabajos parlamentarios.
También aquí en la antena de la SER, el ministro Carlos Cuerpo pedía a primera hora tranquilidad a los sectores que venden a Estados Unidos, el aceite andaluz o el sector conservero gallego. Cuerpo, esta mañana con Ángels.
Un mensaje de tranquilidad. Más allá de estas declaraciones, no hay ninguna actuación sobre la mesa. La Unión Europea opera como un bloque comercial conjunto. La Comisión protege la aplicación del acuerdo bilateral y respalda a los Estados miembros, como ya ha dicho su portavoz esta mañana. Este es el entorno en el que nos vamos a seguir manejando. De hecho, como bien han señalado, la reacción de las bolsas y de los mercados, yo creo que lo interpreta también en ese sentido.
Al respaldo de Bruselas se suma también el apoyo expreso de Francia. París, Lucía Riera, corresponsal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Macron, de hecho, ha llamado personalmente a Pedro Sánchez para mostrarle esta mañana su apoyo frente a las amenazas de los Estados Unidos.
Sí, Macron ha expresado a Sánchez la solidaridad europea y de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica de las que España fue objetivo ayer. Eso nos han confirmado fuentes del Elíseo tras la llamada que se ha producido esta mañana. Francia remarca que la solidaridad europea es un principio básico después de que Trump cargara contra Sánchez por no dejar que utilice las bases de Rota y Morón para la guerra que ha desatado en Irán. Hay que recordar que no hay bases de la OTAN en territorio francés, con lo cual Francia no se ha tenido que enfrentar a la decisión de prestar bases de su territorio a Estados Unidos. Además, Macron no está tampoco de acuerdo con esas acciones militares contra Irán, de las que dijo ayer que están fuera del derecho internacional. Por eso se va a limitar a intervenciones de carácter defensivo para proteger sus intereses y a sus aliados de la región, como las que ya se han producido con el derribo de drones iraníes en Emiratos. Esta tarde a las 8 el presidente francés ha convocado un nuevo Consejo de Defensa, el cuarto desde el inicio de la guerra.
Sánchez ha agradecido todo este respaldo internacional, lo ha hecho en redes sociales, no a la guerra, escribe delitos y al comercio, a la cooperación y a la prosperidad. China ha pedido que no se use el comercio como arma entre países. El comercio no debe utilizarse como arma de guerra, decía esta portavoz del Ministerio de Exteriores. Es la postura habitual de Pekín, pero esta vez la respuesta ha sido a preguntas expresas sobre este enfrentamiento abierto, nuevo enfrentamiento entre Donald Trump y Pedro Sánchez. 2:43 De momento, todas estas amenazas, no están teniendo, digamos, una lectura clara en los mercados. La bolsa hoy está en positivo tras dos días negros. Cae el precio del gas, pero el petróleo no nos da ni un día de tregua, ¿no? Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el IBEX 35 sube más de un 2% a esta hora, se coloca por encima de los 17.400 puntos, aunque aún sigue lejos de los niveles récords que rozaba antes del ataque, cuando estaba por encima de los 18.300. En el resto de Europa también subidas importantes a esta hora, un 1,9% gana Frankfurt, 1,7% Milán y más de un 1,6% París. Por valores, volviendo al IBEX, destaca la subida de Acciona, una empresa de renovables que gana casi un 7%, mientras que en rojo solo están dos energéticas, Enagás, que pierde un 0,5%, y Repsol, que cae más de un 2%. Caídas que previsiblemente se explican por el descenso en el mercado del gas. Más de un 14% se deja hoy. El megavatio hora retrocede a los 46 euros después de dos días absolutamente disparado. Lo que apenas cede, como tú dices, es el petróleo. Un 0,3%. El barril de Brent se mantiene por encima de los $81.
2:44. Crónica de este quinto día de guerra. Sobre el terreno, la tensión no afloja y lo último es la actuación de las baterías antiaéreas de la OTAN, que han tenido que neutralizar un dron que se dirigía al espacio aéreo de Turquía. Turquía, país miembro de la Alianza Atlántica. Mapa de situación, Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La OTAN se ha visto obligada a entrar en el conflicto porque las defensas antiaéreas de la Alianza, como dices, han interceptado un dron iraní. Estaba entrando en espacio aéreo de Turquía después de atravesar Irak y Siria. El ministro de Exteriores turco ha llamado hace unos minutos a su homólogo iraní para protestar. Acaba de hablar de esto también el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. Descarta que sea un incidente que obligue a invocar el artículo de la OTAN que implica la ayuda mutua de todos los países miembros a uno que haya sido atacado. Hegseth, que por cierto ha confirmado que un submarino de Estados Unidos ha hundido un barco militar de Irán en Sri Lanka y hay un centenar de desaparecidos. Por lo demás, bombardeos sobre Teherán también, que han incluido el derribo de un F-35 iraní. En Líbano, además de los ataques sobre Beirut, el ejército hebreo avanza hacia el norte y obliga a evacuar a más de 60.000 personas, a las que obliga a irse al norte del río Litani, unos 30 kilómetros de la frontera. La respuesta de Irán, de nuevo hoy sobre varios países, ataques en Emiratos Árabes o en Arabia Saudí. En Chipre, dos cazas griegos han tenido que despegar a primera hora por el vuelo sospechoso de drones por el Mediterráneo Oriental en espacio aéreo libanés. El primer ministro de Grecia ha comparecido en el Parlamento esta mañana. Grecia está donde tiene que estar. Seguiremos apoyando militarmente a Chipre, ha dicho. En el plano político, a España y a Francia se une Canadá. Este es su primer ministro, Mark Carney, dice que todas las partes, incluidos Estados Unidos e Israel, deben actuar conforme a la legalidad internacional.
Y nosotros seguimos actualizando todos los datos de esta guerra en Oriente Próximo en nuestra web, en la portada de cadenaser.com. A la vuelta, María Guardiola no logra su investidura a la primera.
Votos a favor de la investidura de doña María Guardiola Martín, 29 votos. Votos en contra de la investidura de doña María Guardiola Martín, 36 votos. Abstenciones, 0. De conformidad con el Estatuto...
En Extremadura, Guardiola en manos de Vox y ya a la espera de ser presidenta en una segunda votación. En el PP suplican ya una abstención de la ultraderecha para sortear una repetición electoral. Ahora lo contamos.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. A tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la ONCE y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí se lo dices. Vaya que si lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la ONCE puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la ONCE. Rasca el momento. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La tradición que heredamos es nuestra identidad, generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril. Junta de Castilla y León.
Hora 14, con Javier Casal.
Pues próximo intento, el viernes, segunda ronda, porque hoy Guardiola se ha vuelto a casa como presidenta extremeña en funciones.
He tenido mi mano para continuar firmando y acordando con Vox. Y lo que quiero es que sea posible y me voy a reunir las veces que haga falta hasta conseguirlo.
Seguiremos reuniéndonos. David Junquera, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Junquera, Vox aprieta al PP y dicen en Génova que lo que está haciendo Vox con Guardiola no se puede justificar ni siquiera por la campaña electoral en Castilla y León.
En el PP daban por descontado este escenario, Casal, pero por eso les deja de escocer. Génova asegura que lamenta la decisión de Vox y espera que no voten no de la mano del partido. Segunda votación. Los populares recuerdan que si a los de Abascal les parece mucho, siempre quedan conforme el gobierno de centro-derecha. Solo puede evitarlo que el partido de Abascal vote lo mismo que el de Sánchez. Malician desde la dirección del PP y rematan. Ojalá eso no pase, aunque escuchando al líder de la ultraderecha, tiene pinta de que sí que va a pasar.
Bueno, el discurso de la señora Guardiola fue interesante, pero es insuficiente todavía para poder llegar a un acuerdo cuando concretemos medidas precisas, medidas con presupuesto y medidas que supongan un cambio de rumbo. Si eso ocurre en las próximas semanas, pues podremos seguir con la mano tendida para un acuerdo.
Abascal, que además ha rescatado su petición, dijo de que presente una moción de censura en el puro marco extremeño. El PP presume de disposición para la negociación y dice que si el viernes seguimos igual, la culpa será. Por si acaso se ponga ya la siguiente pantalla, queda tiempo y vamos a alcanzar un acuerdo. Por nosotros, nos.
Bueno, de la guerra interna en Vox, de los pulsos de Abascal a las denuncias, atentos por falsificación documental. En Murcia, el líder de Vox, allí en la región, asegura que el documento oficial de la Asamblea de la Región, que recoge su cese como portavoz de Vox, incluye su firma. Pero resulta que no. Él dice que no es su firma, que la han falsificado. Dice Antelo que el cese debe quedar sin efecto, pero Vox insiste en su expulsión. Estamos en Radio Murcia, información de Rafa de Paco.
El nuevo líder parlamentario, Rubén Martínez Alpañez, ha asegurado en una rueda de prensa convocada de manera urgente que van a anunciar a la mesa de la Asamblea esa expulsión. Ha señalado que las declaraciones de Antelo son completamente falsas.
O como diríamos en la huerta, los trapos se lavan en casa. Hasta aquí hemos llegado. Ya no podemos aguantar más la situación.
Antelo mantiene que han suplantado su firma electrónica y se sorprende de la manera de proceder de Vox.
Partido, la dirección del partido, la dirección nacional del partido, que en teoría presume de una gran gestión, que presume de que viene a cambiar las cosas, que no sepa registrar algo en la Asamblea Regional, no solo eso, que no sepa que lo que acaban de hacer es un delito grave.
Esta crisis tiene repercusión también en los ayuntamientos de la región de Murcia. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartagena, Diego Salinas, ha abandonado iVox por el trato que le han dado a Antelo.
Las broncas internas en Vox. Antelo, que ha escrito en Twitter, han falsificado mi firma, ver para creer, y le ha respondido, curiosamente, el portavoz o no portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Ha escrito Javier Ortega Smith. Increíble, ¿eh? Cosas peores se sabrán. Y con este ambiente, pues una encuesta que recoge una nueva subida de Vox, la encuesta de este 40DB para la serie El País, otra caída del PP y un PSOE sin cambios en pleno debate por la regeneración de la izquierda, donde Rufián, Toñi Fernández se perfila como el favorito para liderar este espacio político.
Sí, la ultraderecha sigue su escalada a costa del PP y ya capta el 17% de los apoyos que tuvo Feijóo en las últimas elecciones. Esta nueva encuesta sigue dando la victoria al PP, pero con su peor resultado de la serie histórica, mientras Abascal suma ya 4 récords consecutivos. El PSOE se queda como estaba, sería segundo en unos comicios, sin recuperarse todavía del descalabro que le supuso el caso Cerdán y sin rentabilizar las caídas de Sumar y Podemos. Ambas formaciones pierden apoyos, pese a que la encuesta se realizó en pleno debate sobre su reorganización. Y terminamos con el dato que mencionabas, Casal. Uh-huh. Rufián es el claro favorito para liderar una candidatura de unidad a la izquierda del PSOE. Le apoyan más de la mitad de los votantes de ese espacio.
Podéis completar esta información. Tenéis todos los datos de esta encuesta, como siempre, de 40DB para la serie El País en cadenaser.com. Nos vamos ya hasta la redacción de informativos. Allí, pendiente de otras cuestiones, Javier Liébana, pendiente sobre todo, Liébana, de la búsqueda en Santander de la persona que continúa desaparecida tras el accidente de la pasarela en el que han muerto al menos 5 jóvenes. ¿Alguna novedad?
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Pues todas estas jóvenes de entre 19 y 22 años de Cantabria fallecieron ayer son de Vizcaya, Castilla-La Mancha y Almería. Esta pasarela de madera se construyó hace más de 10 años y, según ha podido saber la SER, 24 horas antes de que se hundiera, un ciudadano llamó al 112 avisando de su mal estado.
Estamos en Santander. Información de Fermín Mier. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fue el pasado lunes cuando un ciudadano particular llamó al centro de emergencias para comunicar que la pasarela se movía mucho. La llamada quedó registrada y el 112 activó los protocolos contemplados en estos casos, según ha comprobado la cadena SER. Lo que no se detalla es a quién se trasladó el contenido de la llamada, si al Ayuntamiento de Santander o a la demarcación de costas, porque la investigación está ya bajo tutela judicial. En paralelo, las tareas de búsqueda siguen en la costa norte de Santander para localizar a la joven de 20 años de Guadalajara que continúa desaparecida. Todos ellos, alumnos del Centro de Formación Agraria La Granja. Los fallecidos eran naturales de Cantabria, Euskadi, Andalucía y Castilla-La Mancha.
A esta hora, además, se empiezan a notar las lluvias en la mitad sur del país. El cielo se tiñe de tormentas en el mapa. Hay avisos amarillos activos en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid. Además, también están en alerta por fenómenos costeros en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Melilla.
Y a la vuelta, el Supremo juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama. El caso no irá a la Audiencia Nacional. Ahora lo contamos.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Hora 14, el láser. Con Javier Casal.
Lo dicho, el alto tribunal ha tumbado las alegaciones del exministro socialista y de su mano derecha que pedían que fuera en la Audiencia Nacional, así que el juicio va a comenzar el mes que viene en el Supremo. Miguel Ángel Campos.
El 7 de abril comenzará el juicio. El Supremo ha rechazado hoy todas las cuestiones previas y posibles nulidades planteadas por Ábalos y Koldo, quienes reclamaban el traslado de la causa a la Audiencia Nacional tras la pérdida del aforamiento del exministro de Transportes. El Supremo expone que prácticamente les hace un favor al desestimar su petición porque dice ser consciente de las gravosas consecuencias para los acusados de atender la solicitud porque verían demorado sine die el enjuiciamiento y recalca que están en prisión provisional. Los magistrados también desestiman consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como pedía el asesor. Sostienen en su resolución que no albergan dudas sobre qué tribunal debe juzgar esta parte de la causa de las mascarillas, así como la petición de Koldo de someterse al polígrafo o un careo con Aldama. También que declaren como testigos Pedro Sánchez y Yao Marlaska. Sí admiten que testifiquen la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, casi 20 para Koldo y 7 a Aldama. La defensa de Koldo ha anunciado a la SER que antes del juicio oral recurrirá al Constitucional este rechazo del Supremo a sus peticiones por vulneración de derechos fundamentales.
Y al cierre, la despedida de Fernando Onega. María Manjabacas, estás en la Casa de Galicia, donde se ha instalado la Capilla Ardiente por el periodista. Hemos escuchado a la reina Leticia, amiga de su hija Sonsoles y admiradora además como periodista de la figura de Onega, ¿no? María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y desde la facultad, decía la reina Leticia, se quería parecer a él, lo veía inalcanzable, luego le conoció al periodista, al padre, hoy le despedía.
Tiene sentido estar hoy honrando a Fernando, primero porque vengo a darle un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre, y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional artesano que es Fernando Onega.
Después pasaba por aquí el presidente del gobierno, reivindicaba su figura con el que discutía de política, lo confesaba, pero al que admiraba profundamente, era un periodista honesto, y esa honestidad es la que han destacado todos los que han pasado por aquí. Una de las voces de la transición, decía Iñaki Gabilondo, la concordia eterna. Por aquí no dejan de llegar ramos de flores, el último desde Abu Dhabi, del rey Juan Carlos. Dentro, la sala de Galicia, llena de gente, de familiares que están despidiendo a Onega, despidiendo, como él se definía, a un humilde trabajador que intentó a que la gente se entendiera.
Gracias, María. Esta noche tenemos carrusel, vuelta de la Copa entre la Real y el Athletic Club de Bilbao. Carrusel desde las 8:30 y ahora la antena de la SER Deportivos. Esta noche, Radio La Carta, hora 25 por ser más, y nosotros estamos de vuelta como siempre mañana desde las 2, la 1 en Canarias, en hora 14. Hasta mañana.
Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comienza el deporte en la SER. El Atlético de Madrid estará en la final de la Copa del Rey y estará con el sello colchonero, con sufrimiento y con fe, encajando, como decía Coque, la derrota más dulce. Los colchoneros hicieron buena la renta del partido de ida anoche en el Camp Nou, jugaron mucho en el alambre y estuvieron cerca del abismo, pero si alguien sabe de bordear el abismo, ese es el Atlético de Madrid. Cuando el partido quemaba, los rojiblancos supieron resistir con corazón y con cabeza. No está siendo la mejor temporada para el club rojiblanco y precisamente por eso esta clasificación sabe diferente, sabe a alivio, a reivindicación y a oportunidad. La Copa se ha convertido en una ilusión real para un equipo que no jugaba una final copera desde hacía 13 años y de esa plantilla solo sobreviven Koke en el campo y Simeone en el banquillo. El Atlético vuelve a una final y lo hace siendo puro Atleti. Son las 3:01, comenzamos SER Deportivos.
En la cadena SER. SER Deportivos.
Ya estamos aquí en la antena de la cadena SER, aunque ya sabéis que hay un montón de formas de escuchar el programa, la radio en Cadena SER y SER Más, en la web cadenaser.com, a través de la aplicación, en la TDT y también en SER Podcast, por si ahora tienes lío y prefieres escuchar el programa un poco más tarde. Con José Antonio Duro y Eloy Sánchez en la producción y con Juan Carlos Fernández y Carlos Ródenas a los mandos técnicos, un saludo de Sonia Luz en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa, que os va a contar hasta las 4 lo más importante de este miércoles 4 de marzo. El día en el que se completa el cartel de la gran final de la Copa del Rey, hoy se juega el segundo billete entre Real Sociedad y Athletic Club, en la final ya espera el Atlético de Madrid, el día en el que Quique Sánchez Flores coge las riendas del Alavés tras la marcha de Coudet a Argentina, el día que Rayo y Oviedo juegan el partido aplazado por el cambio fallido de Césped en Vallecas, el día después de conocer la gravísima lesión de Rodrigo en el Real Madrid y de que la selección femenina comenzará la clasificación al Mundial 2027 con victoria contundente sobre Islandia. Así que no perdemos más tiempo, vamos con la noticia, el sonido, el protagonista y la imagen del día. If you wanna dance, take my hand, cancel all your plans. Y la imagen es la de ver al Atlético de Madrid en una final de Copa del Rey 13 años después. El único jugador que sigue en la plantilla colchonera es la leyenda Coque.
Ha sido un partido, o llegar a la final, como digo yo, puro Atlético de Madrid. Hemos hecho una ida espectacular, pero nosotros con el partido de ida y lo que hemos aguantado aquí en su estadio, somos los justos vencedores. Orgullosos, que yo creo que es la derrota que más contento me pone, porque al final, bueno, 3-0, obviamente casi un partido muy difícil, pero orgulloso del trabajo que ha hecho todo el equipo.
El Atlético sufrió para mantener la ventaja del partido de ida ante un Barça que fue un auténtico vendaval y que intentó la remontada hasta el último suspiro. Capitán Rafinha.
Estaba muy orgulloso del equipo y seguro que la afición también. Que la afición ha visto que hemos dado todo lo que podíamos. Pero también tenemos que saber que hay un equipo al otro lado que también está defendiendo el suyo y lo han hecho muy bien. Y como he dicho, hemos hecho todo posible, pero al final no faltó un poquito.
El Barça ganó 3-0, perdió por lesión a Koundé, pendiente de evolución, y a Balde, que estará 4 semanas de baja. Hoy vamos a conocer al segundo finalista de Copa. Va a salir del derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club, con ventaja para el equipo donostiarra, que ya ganó 0-1 en San Mamés en el partido de ida. Y el sonido del día no es de un entrenador ni de un jugador. Es la voz de nuestro compañero Diego González, que regresa a la radio 5 meses después de pasar por chapa y pintura. ¿Y qué va a hacer el derbi hoy?
Fíjate, la de veces que le haber preguntado yo a un deportista qué se siente, ¿no?, al volver de una lesión, y ahora yo no sé qué contestar. Estoy con un poquito de vértigo, no sé cómo explicarlo, ya te digo. El hecho de haber recibido tantos abrazos durante todo este tiempo, la verdad es que lo cura todo, Manu, de verdad.
No nos puede hacer más ilusión la vuelta de Dieguito. Mientras, en el Real Madrid se acumulan los problemas, las dudas sobre Arbeloa y el proyecto, y las lesiones. La última, la de Rodrigo, que se va a perder la temporada y el Mundial, y también está la incógnita sobre la lesión de Kylian Mbappé. Pero vamos a completar la portada con buen sabor de boca, con la victoria de la selección femenina en el primer partido de clasificación para el Mundial, 3-0 contra Islandia, seleccionadora Sonia Bermúdez.
Van a ser cruciales los goles. Hoy creo que podíamos haber hecho algún más, y yo creo que la exigencia está un poco ahí, ¿no? El más allá del 3-0, a intentar sumar los 3 siguientes y valorando sobre todo lo que tú dices, ¿no? Que sabemos la importancia de los goles y nos hubiese gustado hacer algún gol más.
Partidos de la selección, partidos de Copa del Rey, partidos de Liga, porque hoy se va a jugar el Rayo Oviedo a las 7 de la tarde. Os recuerdo que fue aplazado por el cambio de césped en Vallecas. Hay muchos temas que repasar y muchos temas que ampliar, así que no perdemos más tiempo. Son las 3 y 5. Vamos al lío, vamos con todo.
Las mujeres de alto valor son exclusivas.
Son exclusivas.
Cuidan su cuerpo.
Son femeninas.
Visten como
de.
Son puras. Así es como debe ser una mujer, según vídeos virales de 2025, aunque suenen a 1950. No dejaremos que el pasado avance.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Vive el Open Menorca ATP Challenger, imprescindible para los amantes del tenis. Del 29 de marzo al 5 de abril en la tierra batida de Ciutadella. Todos los detalles en openmenorca.com. Patrocinan Consell de Menorca y Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Yeah. Okay. Y el tema del día no puede ser otro que la final de la Copa del Rey, con el Atlético ya en esa cita de la Cartuja, 18 de abril. Hoy se va a completar el cartel de esa gran cita con el derbi vasco Real Sociedad Athletic Club, con ventaja para el equipo donostiarra, que ganó en el partido de ida 0-1 en San Mamés. Y en el banquillo realista, el técnico que ha revivido al conjunto churi, Urdin Mataracho.
No estamos centrados en el resultado global, estamos centrados en cada momento, en cada jugada, en cada duelo. Tenemos que estar conectados en el partido e ir paso a paso. Debemos gestionar la presión y esa es la energía que debemos seguir.
Cero relajación en la Real Sociedad a pesar de la ventaja. Última hora de la Real Sociedad, Unai Cantero, Arratsaldeon, buenas tardes.
¿Qué tal, Sonia? Arratsaldeon, eso es, relajación cero, como si el partido fuera empate sin goles. Los txuri-urdin quieren cumplir el sueño de la afición de Donosti y de toda Guipúzcoa. Tras la final de 2021 sin público por el COVID, han pasado 38 años desde la última vez que los y la txuri-urdin pudieron vivir desde el estadio una final. Ahora el equipo descansa en Zubieta y a las 6:30 de la tarde saldrán hacia Anoeta, donde la afición recibirá al autobús como las grandes citas. Respecto a novedades, la más destacada es la de Orri Óscarsson, que tenía molestias en el suelo, pero que ayer se entrenó con normalidad y está en la lista. Y la otra novedad está en la portería. Matarazzo ya anunció ayer que jugará Unai Marrero de titular.
Ventaja de la Real, 1-0, pero todo por decidir, lo comentaba el técnico del Athletic, Ernesto Valverde.
Estamos bien y nuestra intención, desde luego, pues es intentar remontar el resultado, aun sabiendo, pues bueno, que no lo tenemos fácil porque el resultado es adverso, jugamos fuera de casa, pero bueno, no, el resultado no es muy largo y no hay nada decidido, a pesar de que ellos tienen ventaja.
Ellos tienen ventaja. ¿Y por dónde pasa la última hora del Athletic Club? Íñigo Martínez, Bilbao, Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, muy buenas. Ya está el Athletic en Donostia, ha viajado esta misma mañana. 24 jugadores en la expedición, hay que hacer dos descartes. Vamos a ver cómo está Galarreta, que parece que le ha incluido un poco con calzador, después de esos problemas que tuvo en el hombro durante el partido disputado en Vallecas de pasado fin de semana. Yuri y Laporte también han entrenado con ciertas reservas, pero bueno, están en la convocatoria. El que no está es Nico Williams, a pesar de que algunos pues lo deseaban. Recordamos que Valverde ha apostado durante toda la temporada por la Liga, pero mañana, por el premio tan importante que hay delante, podría echar el resto. Lo que está claro es que el Atleti va a salir con Alex Padilla y 10 más, porque Alex Padilla es el portero confirmado para el encuentro. Va a haber, como siempre, mucha afición en rojiblanca, también en las gradas de Anoeta, 700 de ellos con entrada desde Bilbao. Ojo, Sonia, se apuntaron para este partido socios del Atleti para ir a Anoeta, más de 13.000.
Es que la afición del Atleti, ya sabemos, Íñigo, lo que mueve. Muchas gracias, Martínez, escuchada la información. Vamos a por la opinión, porque la Real Sociedad tiene mucho a su favor esta noche, el resultado, que juega en casa, pero el Atletic, ya lo han oído, no va a tirar la toalla, va a ser algo así como un campeonato de socatira y no sé quién va a tirar más de la cuerda. Comentarista de Carrusel, Visio Gorriz, muy buenas.
Bueno, la verdad, lo has comentado bien, yo creo que es como un socatira, ¿no? Los dos equipos están parecidos. Es cierto que la Real parte con la ventaja de marcador, de un gol y de jugar en casa, que también es un aspecto muy importante, pero yo creo que hay mucha igualdad, es un derbi, el premio es muy gordo, la posibilidad de llegar a la final, de ganar un título, y ahí se puede emparejar, ¿no? La clave para mí puede estar sobre todo en la concentración, en tener la cabeza bien, el corazón a tope, intensidad a tope, los duelos, y mucha concentración sobre todo en jugadas a balón parado, pues no cometer errores en tu área y ser efectivos en el área contraria, ¿no? Para mí la clave es esa, la concentración, la intensidad, y ahí es donde la Real tiene que imponerse al Atlético.
Bueno, pues esta noche salimos de dudas, gracias Gorriz, en este derbi vasco del que tiene que salir el segundo finalista de la Copa. El primero es el Atlético de Madrid, que hizo bueno el resultado de la ida y sobrevivió al vendaval azulgrana. Pedro Fullana, buenas tardes.
¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes. 13 años después el Atleti vuelve a una final copera gracias al 4-0 de la ida. Ayer tocó sufrir de lo lindo, mal partido, derrota por 3 goles, pero acabó con el billete para la Copa en el bolsillo. Griezmann fue el mejor de los rojiblancos un partido más, a la espera de esa decisión definitiva de si va a jugar o no esa final, algo que dudaba el vestuario del Atlético de Madrid. Y hoy, pues desde las 10 de la mañana, colas virtuales de los socios para reservar una entrada para la final. Hay plazo para solicitar una entrada hasta el viernes a las 6 de la tarde. Hay que pedirla a través del área social del Atlético de Madrid en la web del club. Y el 85% de las entradas que reciba la entidad van a ir destinadas a la afición y a las peñas rojiblancas. Fervor por una entrada, por una final, de la que también ya tenía muchas ganas su entrenador Diego Pablo Simeone.
Estábamos estando cerca de poder estar en una final nuevamente. En este doble partido nosotros fuimos mejor que el Barcelona, porque creo que aprovechamos el partido que fuimos mejores, que fue el partido anterior, y ellos juegan muy bien, y hoy fueron superiores, y nos encontramos con un paso importantísimo, sobre todo para nuestra gente. Nuestra gente necesitaba una final, necesita una final.
El Barça se queda fuera, lo reconocía Simeone, a pesar de su gran partido y de esa victoria 3-0, con Bernal como nota positiva y Koundé y Valde como notas negativas. Nils Solà, muy buenas.
¿Qué tal, Sonia? Pues sí, la noticia del día la comentabas tú en la portada, las lesiones de Valde y de Koundé. Valde, 4 semanas de baja, o lo que es lo mismo, no vuelve hasta después del parón. El francés no se especifica el tiempo de baja, pero se cree que puede ser algo menor. Los dos con lesión en el bíceps femoral pierna izquierda. En cuanto a la eliminación, hoy duele, pero el vestuario azulgrana tienen claro que la eliminación de ayer va a ser más positiva que negativa en el futuro, tal y como explica uno de los nombres más destacados, Marc Bernal.
Yo creo que hemos hecho un muy buen partido, tanto ofensivamente como defensivamente, y tenemos que plantearnos para las próximas jornadas. Estoy seguro que si jugamos así durante los próximos partidos, tanto en Champions como en Liga, vamos a conseguir grandes títulos.
Fue un buen partido del Barça, pero no le alcanzó para meterse en esa final de Copa que va a jugar el Atlético de Madrid sábado 18 de abril en la Cartuja. Le van a acompañar Real Sociedad o Athletic, partido hoy a las 9, desde las 8 y media en Carrusel Deportivo con Dani Garrido y todo el equipo. La Copa del Rey, evidentemente, es el tema del día, pero hay muchas otras cosas más. Y lo que hay fundamentalmente en el Real Madrid es preocupación con las lesiones y con la marcha del equipo. Javier Herraiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con Mbappé en Francia, donde se recupera de esa lesión de rodilla, con Bellingham en Inglaterra, donde se recupera de una lesión muscular. Dice el Real Madrid que Mihic, el jefe de servicios médicos, siempre quiere una segunda opinión. Esto siempre existió en el Real Madrid, pero con lesiones muy graves, como son estas dos de Mbappé y Bellingham, habitualmente se curaban en la ciudad deportiva de Valdebebas. Recordemos, Rodrigo, con esa rotura de cruzado, lesión para un año aún sin fecha. El doctor Leyes, que es un especialista, lo va a operar en Madrid en unos cuantos días, en cuanto baje la inflamación. Y de cara al viernes, juega frente al Celta de Vigo. Los centrales tienen que ser Rüdiger, que anda entre algodones, al igual que Asensio, esa pareja de centrales, y arriba veremos a Gonzalo y a Vinicius para medirse al Celta de Vigo.
Gracias, Herraiz. En el Alavés ya se ha producido el cambio en el banquillo, se marcha Coudet, Argentina, al River Plate, y llega Quique Sánchez Flores, que ha sido presentado este mediodía. Javier Lecuona, muy buenas.
Arracha León, buenas tardes. Quique Sánchez Flores, 61 años, entrenador del Deportivo Alavés hasta junio de 2028, emocionado y motivado, ojo, que podría recuperar a Mariano, que lleva 3 meses sin jugar, para la causa.
Voy a hablar con él, realmente voy a hablar con él. Me gustaría contar con todos los jugadores, que todos crezcan y que todos alcancen su mejor rendimiento, pero claro, no va a haber excepciones. Todos van a estar exigidos y yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a un entrenador.
La casualidad provoca que se tenga que enfrentar al Valencia el próximo domingo a las 9 de la noche, un club que conoce de sobra.
Gracias, Lecusi, que conoce de sobra aquí que Sánchez Flores al Valencia, jugó y entrenó al equipo Che. Hoy también tenemos Liga, ese partido el Valencia a la vez será el domingo. Hoy, como decía, tenemos Liga desde las 7. Se va a jugar el Rayo Oviedo de la jornada 23, aplazado en su día por las malas condiciones del césped de Vallecas, que se acababa de colocar esa misma semana. Un partido muy importante en la lucha por la salvación. Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, suena muy buenas. Más para el Oviedo que para el Rayo, pero sí, es una final por permanencia que se juega un mes después. Y es curioso porque desde que se suspendió este partido, el Rayo ha enganchado una racha de 3 partidos sin perder, con victoria frente al Atlético de Madrid y empates con Betis y Atlético de Bilbao, pero tiene un dato negativo, y es que no gana en casa desde el pasado 11 de enero. Íñigo Pérez puede contar además hoy con Pate Cis y con Pechavarría, 2 jugadores que el pasado 7 de febrero estaban sancionados, mientras que para el Real Oviedo es un partido vital, y por eso Guillermo Almada lo ha calificado como el partido más importante de la temporada, porque para ellos, a 10 puntos de la salvación y del Rayo, es una final por la permanencia. Tiene la Argentina además las bajas de Ovie, Dendoker, Bailey y Calvo.
Gracias, Óscar. Más cosas. La selección femenina comenzó la clasificación para el Mundial con victoria 3-0 sobre Islandia. Una victoria con pero el de haber marcado solo 3 goles. Sonia Bermúdez.
Van a ser cruciales los goles. Hoy creo que podíamos haber hecho alguno más, y yo creo que la exigencia está un poco ahí, ¿no? El más allá del 3-0. A intentar sumar los 3 siguientes y valorando sobre todo lo que tú dices, ¿no? Que sabemos la importancia de los goles y nos hubiese gustado hacer algún gol más.
Y es que España queda segunda de grupo ahora mismo porque Inglaterra goleó 1-6 a Ucrania, y precisamente España juega contra Ucrania el sábado en Turquía, un partido que ha empezado a preparar esta misma mañana la selección en Las Rozas. Los escenarios bélicos están afectando también al deporte, y por ejemplo estamos pendientes de saber dónde se va a jugar la finalísima entre España y Argentina. ¿Hay alguna novedad, Antomeana? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pequeña novedad, se asume que se va a jugar en Europa, ni en Qatar, porque no lo va a permitir el conflicto bélico, ni tampoco en Estados Unidos o Sudamérica. Se trabaja para cerrar una sede en Europa. Es importante destacar que se quiere trasladar todo lo que iba a ser el Qatar Football Festival, es decir, no solamente la finalísima, sino el otro amistoso que iba a jugar España el día 30 ante Egipto, o los partidos, por ejemplo, Qatar-Serbia o Egipto-Arabia Saudí. Digamos que eran partidos que iban todos en grupo a jugarse en Qatar durante una semana, y quieren una sede en la que se pueda jugar Sonia todos los partidos del día 27 de marzo al día 31.
Pues a ver dónde se juega ese partido entre España y Argentina. Gracias, Antón. Vamos a la Premier, a Inglaterra, porque hoy juegan los cuatro primeros de la clasificación. Pablo Montaño, hola.
Eso es, ¿qué tal, Sonia? Muy buenas. Ir a casa del dentista en la Premier, de la Premier, empieza a ser una visita al dentista porque los grandes están cayendo. Empató el Arsenal, perdió el Aston Villa y anoche fue el turno del Liverpool, el vigente campeón de la Premier, que perdió 2-1 contra el Wolverhampton. Esta noche, como decías, hay Premier y empieza con un enfrentamiento entre dos candidatos a la Champions, como el Aston Villa y el Chelsea. Y además también será el turno del City, que recibe al Forest, del Arsenal, que visita al Brighton, y del Manchester United, que jugará en Newcastle.
Y también fuera de nuestras fronteras, el misterio Cristiano Ronaldo, su lesión y su avión, José Antonio Duro.
No hay misterio, muy buena. Ronaldo se está recuperando y le hemos visto entrenar en la mañana de este miércoles. Sonia lo ha hecho en el gimnasio y lo ha enseñado su equipo al Nasser, es decir, está en Arabia Saudí. Había quien decía que su avión había pasado por Madrid, más con las crisis que estamos viviendo en Oriente Medio, pero Ronaldo está en Riad y además está recuperando de su lesión.
Gracias, Duro, no hay misterio. Hasta aquí el fútbol, vamos al resto.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Vaya temazo, valorado.
Y otra, valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate.
Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas, en Viajes al Corte Inglés, lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño.